Muy buenas, estás escuchando el podcast del Mac de Javi, un lugar donde yo, Javi Zaldívar, te hablaré sobre tecnología y creación de contenido. También puedes verme en YouTube o seguirme en mis diferentes redes sociales como @javipuerto10. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas al primer podcast del 2022 aquí en el Mac de Javi. Y evidentemente el primer podcast tenía que ser un poquito más especial de lo que vendrá posteriormente. Así que me he tomado la licencia de llamar a un amigo, comentarle si quería grabar y así ha sido. Vamos a hablar con Ekaitz Mante, de uno de los temas que sabéis que a mí me gusta mucho, que es todo lo que tiene que ver con la creación de contenido. Y hoy en mayúsculas, porque vamos a hablar de muchísimos formatos y sobre todo vamos a hablar de ese proceso que siguen muchas veces los creadores de contenido para encontrarse quizás a sí mismos en este mundo. Así que, sin más dilación, muy buenas, Ekaitz.
Muy buenas, Javi. Un placer enorme estar por aquí, por el podcast del Mac de Javi. Diría que amigo, por supuesto, pero también referente un poco en tecnología. Bueno, así que bueno, es un placer hay que decirlo. Y, hombre, al final llevo mucho tiempo viendo tus vídeos antes de conocernos y todo también, o sea que... Aparte, amigo, también un poco referente. Así que nada, es un placer estar por aquí. Así que vamos a hablar de lo que tanto nos gusta, que es la creación de contenido.
Eso es, porque, bueno, Ekaitz ha creado contenido en torno a la tecnología, pero hoy la tecnología va a ser un segundo plato ahí, va a estar en el segundo plano en el día de hoy. Porque, como ha dicho Ekaitz, vamos a hablar de creación de contenido. Aprovechando que está de estreno, que ha lanzado su podcast Estanque de Tormentas, y antes de empezar, ostras, enhorabuena, porque con el tráiler ya te has colado en el top 25 de tu categoría en Apple Podcast, que, ojo,
Sí, a ver, me ha pillado un poco sorprendido. O sea, realmente no era algo... Justo acabo de grabar el episodio 1 hace un ratito, y lo comentaba, ¿no? Dando las gracias un poco a la gente. No me había marcado ninguna meta, ni ningún número de reproducciones, ni sé exactamente cómo funciona entrar en un top de Apple Podcast.
Sí, eso es verdad, ¿eh? De esa duda la tenemos todos, yo creo.
Claro, entonces, el otro día me dice un amigo, oye, que he entrado en el podcast y tal para valorarlo y demás, y joder, me he puesto a investigar un poco los podcasts y estás en el número 20, creo que era el 23. Y me pongo a mirar y digo, top 23. Y claro, veo al lado un podcast de la cadena SER y digo, ¿qué hago yo al lado de un podcast de la cadena SER? Que es un poco, no sé, igual un punto que dices, no sé si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, pero es curioso estar al lado de un referente total como es la cadena SER, un tráiler. Entonces ha sido una sorpresa, la verdad, era algo que ni lo había pensado. Pero mira, todo es positivo, ¿no?
Sin duda. O sea, sí es cierto que, como bien has comentado, muchas veces no sabemos realmente cómo al menos Apple valora el hecho de meter a unos creadores, a unos podcasts, que a otros en ese top, ¿no? Porque nos ha pasado, a mí al menos me ha pasado cuando estoy dentro de el top de, no sé, yo sé, hay veces que están dentro del top 5 y está al lado La Manzana Mordida, que le escuchan diariamente 8.000 personas, Víctor Abarca, que le escuchan, una cantidad ingente de oyentes, y está por ahí el mío también. O sea que creo que no eres el único que no sabemos o no entendemos muy bien el motivo por el que Apple mete ciertos programas en sus top, ¿no? Pero algo tiene que tener el podcast para que esté ahí, ¿no? Alguna explicación tiene que haber. Al fin y al cabo, yo no creo que una plataforma como Apple Podcast se tire piedras sobre su propio tejado y al menos meta en sus top, en sus recopilatorios, programas que no sean de calidad.
Sí, no, a ver, está claro. Al final, los famosos algoritmos, ¿no? Algo habrá, sea reproducciones, sea valoraciones, sea, no sé, veces que se ha compartido, no sé, llámalo X. Pero algo tiene que haber, eso está claro. Entonces, ya te digo, todo es positivo. Sí que es verdad que pues con el tráiler quizás no esperas aparecer ahí, porque igual alguien que encuentra el podcast en ese top 25 entra y solo ve un tráiler y dice, hostia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con perdón de la palabra, pero es así. Dice, joder, si solo tiene un tráiler. Pero bueno, oye, algo tendrá y ojalá tenga algo y ojalá guste y ojalá salgamos más ahí, ¿no?
A mí me ha gustado, yo he escuchado ya el tráiler y la verdad que tiene un rollo diferente y a mí me gusta. La verdad que tanto la portada, que está muy currada, el significado del nombre, que creo que está muy bien hilado todo, junto con toda la temática que vas a tratar en el mismo, así que enhorabuena porque creo que va a gustar mucho y desde luego la idea es fantástica. Como siempre, evidentemente, tendréis el enlace de Estanque de Tormentas, el podcast de Kaitzmante, en la descripción de este episodio. Pero bueno, al podcast llegaremos. Pero antes de llegar al podcast, hay que pasar por muchos puntos, ¿no? Lo primero de todo, ¿dónde podéis encontrar The Kites? Twitter, Instagram, podcast, YouTube. En Twitter y Instagram, el mismo nombre, ¿no? @kitesmante. En podcast, ya hemos dicho, Estanque de Tormentas. En YouTube, yo YouTube lo he puesto, pero ahora nos contarás qué va a pasar con tu canal de YouTube, ¿no? También en Kitesmante, en YouTube.
Sí, eso es. Sí, bueno, el canal de YouTube ahora hablaremos, pero bueno, ha estado un poco en pausa dramática unos meses.
Sí.
Pero bueno, la intención es la intención es volver, sí. Así que sí, Kitesmante también en YouTube.
Tiene que volver el podcast de hoy, el canal YouTube de Kites. Antes de empezar ya de lleno, ya está haciendo una pequeña introducción, como siempre, pero vamos al grano. ¿Quién es el Kites?
Bueno, buena pregunta. Igual no lo sé ni yo. No, pues Ekaiche. Ekaiche es un tío de un pueblo al lado de Bilbao, de Vizcaya, que hace muchos años hace un módulo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma de programación y empieza un poco pues a tener la idea de montar un blog. Le gusta mucho el tema de la tecnología, tira por ahí. Y se crea ese primer blog, pero bueno, es un blog que se queda un poco en el olvido. Y años más tarde, pues vuelve a surgir esa idea tras muchos amigos de... Joder, pues podrías hacer algo, tío. Siempre te preguntamos cosas de tecnología, siempre nos ayudas, siempre tal. Pues igual un canal de YouTube, un tal. Y aparece ahí la primera opción, que es el canal de YouTube. Sobre tecnología, tal tecnología. Te ayuda mucho a todos el tema del COVID-19. Estamos en pandemia. Tenía más tiempo libre. Y doy un poco el salto ese a la creación de contenido, ¿no? Que sí que hace años o años antes, pues había empezado un poco con el blog, pero sí que un poco más amateur o en plan hobby o no sé cómo llamarlo. Pero sí que lo de YouTube ya era pues algo de, oye, voy a empezar y a ver si me lo puedo tomar en serio y a ver qué tal va esto. Y bueno, empezamos un poco así y a través, pues hemos empezado un proceso de tener unas ideas. Yo soy una persona que... Lo comento en el podcast. Voy mucho por etapas. Voy mucho por... Hay meses que me da muy fuerte por algo. Hay otros meses que igual cambio un poco la opinión. Y que le gusta hablar muchos temas. Porque creo que si estás en muchos temas interesado, vas a aprender mucho más que si solo estás en uno. Y así nace también un poco el concepto del podcast. Pero sí que a través de todo lo que ha pasado de YouTube hasta hoy, pues es un año y medio de cambios. Ha habido... pues ciertas cosas que han pasado que han sido negativas en mi vida, entonces eso también ha sido un poco relacionado a dejar el canal de YouTube por tiempo y demás. Y bueno, eso es un poco... He hecho un chaval normal de cerca de Bilbao que le gusta el Athletic igual que a ti, así que en eso también compartimos aficiones. Y poco más.
Sí, muy bien, muy bien. Este es Ekites, aunque bueno, yo creo que seguramente lo vayáis descubriendo mucho más a lo largo del podcast y sobre todo a lo largo de su proyecto de Estanque de Tormentas. A mí siempre que viene alguien por primera vez en solitario al Mac de Javi, me gusta contar cómo nos conocimos. Yo, en este caso, o sea, te conocí a través de Twitter.
Sí.
Y también porque un momento dado me invitaste a tu canal de Twitch para hablar sobre los AirPod Max.
Ajá. A ver, yo ya te digo, te conocí antes de los vídeos, también también por un conjunto con el Atleti, con la cuenta del Atleti de antes, Y ya te conocí luego a raíz del tema de la tecnología también con YouTube. Y luego, pues eso, estábamos, nos seguíamos por Twitter o alguna charla hemos tenido por Twitter. Y a partir de ahí
Sí.
ya, yo que estaba también en Twitch haciendo directos y demás, dije, joder, le voy a invitar a Javi. Y hablamos sobre los AirPods Max, que eran, yo creo que recién presentados.
Sí. Yo
Y
estaba todavía
nos...
con el calentón, ¿eh?
Eso es, eso es.
Porque yo me
Entonces...
cabré muchísimo cuando lo lanzaron.
Sí, porque encima era un producto que no esperábamos a ese nivel. Esperábamos algo más
Claro.
barato, esperábamos un concepto un poco más diferente. Y sí, nos juntamos varios encima para hacer ese directo en Twitch.
Sí, de hecho nos juntamos Pruden, si no me
Estaba
equivoco.
Pruden.
Pruden tú y...
Y yo creo que fue Adrián el
Ostras.
otro.
No, Adrián no fue. Fue... O sí fue Adrián. Yo que
Vale.
fue... Ostras, es que no me acuerdo ahora mismo de su nombre.
Sí, yo me quedo también con la duda.
No sé si fue Adrián.
Bueno.
Bueno, en definitiva,
Sí.
que nos juntamos
Nos
ahí,
juntamos
que
varios.
realmente la primera vez que charlamos en directo, sin... Pues uno, viéndonos las caras y con nuestra voz fue en el directo de Kites cuando lanzó Apple los AirPods Max. Yo ya te digo, iba muy caliente porque yo era un producto que estaba esperando con muchas ansias, que llevaba tiempo detrás de él, y que cuando lo lanzaron con ese precio dije, anda ya, hombre, no me jorobéis, me habéis hundido.
Sí.
Y de hecho luego compré los Sony.
Hombre,
O sea que...
yo creo que fue una sensación que tuvimos todos, sobre todo por los rumores.
Sí,
Había muchos rumores
sí.
de, sobre todo de un precio entre, creo que eran 300, 400 euros. Y bueno, dices, bueno, es Apple, seguramente es un producto muy bueno, tal, te gusta, pero claro, eran más de 600 euros. Y
Sí,
era
era
algo
locura, era
que nos
locura.
rompió un poco y dijimos, hostia, igual esto es un poco demasiado, ¿no?
También te rompió el
Pero
otro día cuando los
eso iba a
probaste, ¿eh?
decir. Eso iba a decir. 2 años después, o bueno, año y medio, ¿no? Sí, un año después, año y medio
Sí, año
después.
y medio.
Los hemos probado en Madrid. Y es que suena espectacular. O sea, es un productazo, es evidente. Lo único, pues, que es
Sí,
dinero.
sí, sí. De hecho, los probaron. Tenéis el blog en el canal, en mi canal de YouTube. Los probaron tanto Kites como Pruden a la vez.
Sí.
Y los dos dijeron exactamente lo mismo. Se los quitaron y dijeron: voy a soltarlos, que me están dando un calor. Los dos reaccionaron de la misma manera. La verdad que es un producto espectacular. De hecho, uno. Bueno, Kites no, Pruden ya se los ha comprado.
Se pueden
El
decir
Kites ya
nombres.
veremos lo que tardan en comprárselos.
No, no, yo voy a
Pero
aguantar, voy a
bueno, así
aguantar.
fue realmente como nos conocimos. A través
Sí.
de las redes sociales.
Al final, lo hemos comentado algún día. Al final, las redes sociales nos han juntado o hemos llegado a conocer, gracias a las redes sociales, a mucha gente que a día de hoy ahora mismo son amigos. Entonces, el podcast que voy a sacar mañana, seguramente, el primer episodio ha sido sobre eso. Y, joder, es que es una alegría conocer a gente y a este tipo de gente encima que vale la pena mucho a través de tecnología, a través de redes sociales, a través de... Para toda esa gente que dice un poco, va, es que la tecnología es mala, es que, ¿sabes, no? Siempre hay un poco esta gente de, es que socializamos más, pero sí, solo por la pantalla, ya, pero es que gracias a esto también conoces a mucha más gente que de otra manera igual, pues no habríamos podido
No
conocer, ¿no?
conocerías.
Eso es. Y pues, al final es un gusto. Es así.
Completamente. Sí. De hecho, fijaros si es justo que de la nada nos hemos juntado una chica de Cataluña, un chico del País Vasco, un chico de la Comunidad Valenciana, un chico que vive en Madrid pero que es de Extremadura y otro chico que vive en Puertollano, en Castilla-La Mancha, sin nada que nos uniese anteriormente, solamente el hecho de crear contenido sobre tecnología. Nos hemos conocido, hemos entablado amistad y ahora lanzamos un proyecto juntos, como es la Banda Tech. Pero bueno, de ello ya lo haremos. Y justo de proyectos es de lo que te quiero hablar. Cuéntanos tus proyectos actuales, tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, aunque ya lo he comentado yo antes, pero para que tú des un poquito más de información sobre qué es lo que subes en cada una de ellas y para que la gente pues, también te pueda encontrar ahí.
Sí, a ver, ahora principalmente estoy con la newsletter y con el podcast, que se llaman Estanque de Tormentas, las dos. Es el mismo nombre porque la newsletter la voy a usar para presentar un poco la idea y luego el podcast va a ser el desarrollo de esa idea presentada en la newsletter, ¿vale? Es un poco el plan o la idea que me he montado. en mi cabeza, por lo menos a día de hoy.
No, está muy bien montada, ¿eh?
Sí, espero que guste. Espero que guste. Sí que es verdad que la newsletter se me hace un poco dura, ¿vale? Porque no me gusta mucho escribir. Pero sí era un formato que quería probar, porque me apetecía.
Ajá.
Y bueno, empecé en septiembre, 3 meses de prueba. Creo que ha ido bien, o mejor de lo que yo esperaba, porque entiendo que es complicado a día de hoy que la gente lea, ¿vale? Hay gente que le gusta leer, por supuesto, siempre, pero sí que es verdad que es un formato pues que es parece que se está perdiendo o que igual la gente pues lee menos que, por ejemplo, consumir vídeo o consumir audio, ¿no? Entonces, bueno, era una plataforma que quería probar. He lanzado Estanque de Tormentas en Substack y contento. Entonces, ahí voy a presentar la idea, la desarrollaré en el podcast. Y sí que es verdad que el podcast le quiero dar mucha caña. Voy a sacar un podcast semanal, si puedo, dos. Uno será desarrollando la idea de la newsletter y el otro, pues, ideas libres. Cosas que me apetezca hablar esa semana, etcétera, etcétera. Luego el canal de YouTube. A día de hoy se ha reactivado con un par de vídeos ahora a final de año, de 2021. Entonces estoy dando un poco pistas de lo que puede venir este año en 2022. La idea es volver. No sé exactamente todavía cuándo ni con qué frecuencia, pero sí quiero volver por lo menos a hacer blogs y algo relacionado con tecnología también. Pero sí que estoy pensando también, en primicia un poco, entre comillas, llevar...
¡Ojo!
Llevar todavía más a YouTube el tema del podcast. O sea, desarrollar algo en el podcast, pero todavía en YouTube igual desarrollarlo todavía más. No sé, tengo la idea un poco ahí en la cabeza. No sé exactamente cómo se va a ejecutar, pero bueno, tengo cositas ahí, tengo ramas ahí abiertas. Entonces, bueno, iremos viendo. Y Twitch, estuve haciendo directos, también lo paré a la vez que paré YouTube la otra vez. Al final, bueno, tuve ahí ciertos temas personales, familiares. Falleció mi abuela, tuvimos, bueno, pues yo al final tenía menos tiempo porque entrenaba un equipo de fútbol también. Se me juntó un poco todo. Llevaba más de un año vídeos semanales. Empecé con 2 vídeos semanales, luego 1 vídeo semanal. Al final, pues el tiempo es lo que hay. Había que dar prioridades a otras cosas en ese momento. Y pues decidí dejar YouTube un poco de lado. Hasta ahora o este 2022, que creo que voy a tener más tiempo y voy a poder retomar otra vez. Entonces, bueno, eso es un poco la idea, la newsletter, el podcast, está YouTube, está Twitch también ahí, que tengo muchas dudas con Twitch, porque aparte del tiempo, no sé si YouTube va a dar un salto importante a la hora de hacer directos. Creo que es algo que estamos esperando todos los creadores o los que estamos en YouTube, que hay un poco de competencia también para Twitch, porque creo que va a mejorar también a Twitch eso. Y bueno, y luego en redes sociales, como os comentaba antes, en Twitter, Instagram, @ekaichpante, todo junto, y ahí estamos. Y muy importante comentar la comunidad de Telegram, que, bueno, es Telegram/soyekaichpante, pero tenéis los enlaces por redes sociales para, sobre todo, está muy relacionado con el podcast, para dar ideas de qué hablar, qué temas, reflexionar sobre los temas, etcétera, etcétera. Así que ahí me podéis encontrar y ese soy un poco yo, en redes sociales y en creación de contenido.
Muy bien, pues hablando de creación de contenido, vámonos a tu historia dentro de este mundo, ¿no? Como has comentado antes, comenzaste con YouTube realmente, ¿no? ¿Por qué empezaste? O sea, ¿tenías alguna...? ¿Cuánto tiempo tardaste en dar ese salto a YouTube? ¿Cuánto tiempo maduraste esa idea de hacer vídeos? ¿Tenías referentes? ¿Seguías a alguien? ¿Querías hacer contenido similar al de algún creador? Cuéntanos un poco cómo empezó toda esa idea.
Mira, quería empezar hace muchos años, pero no tuve el valor, vamos a decir, de ponerme delante de una cámara a grabar. Como te he comentado antes, cuando estaba estudiando el módulo de desarrollo de aplicaciones y empecé el blog, ya tenía la idea en ese momento, o sea, te estoy hablando hace 10 años, 9, 10 años. Ya tenía la idea de... O me surgía eso en la cabeza, de decir, joder, un canal de YouTube. Pero era un momento que, claro, dices, voy a abrir un canal de YouTube, se van a reír de mí, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Que piensas en su momento igual. O algunos pensábamos. No me va a ver nadie, no va a aportar nada, todo eso. Y dejé un poco la idea ahí, igual que dejé luego el blog. Y años más tarde, ahora me arrepiento muchísimo de no haber empezado en aquella época, porque si hubiera empezado el canal de YouTube hace 9 años, pues vete a
Pues
saber dónde
claro.
estaría el canal de YouTube, ¿no?
Sí.
Sí, me arrepiento mucho, pero bueno, es una decisión que en su día pues creía que era la mejor. Y sí que es verdad que durante pasaban los años, tenía esa idea ahí, ¿no? Del canal de YouTube, el canal de YouTube, el canal de YouTube. Y sí hubo dos circunstancias. Una fue encontrar o conocer a Víctor Abarca, que ha sido uno de los referentes para mí en YouTube a la hora de dar ese salto o ese paso de crear contenido. Y la llegada del COVID también. Estaba en casa, era pandemia. Fue un momento que dije, me apetece hacer algo que realmente me apetece. Y como durante todos estos años había arrastrado los comentarios de amigos míos pues de explicación de productos, de tecnología, de oye, ¿qué me compro? Estoy dudando entre este móvil y este móvil. O no sé si comprarme esto. Mira lo que ha presentado Apple o tal. Y dije, pues igual es el momento. Me apetecía en ese momento crear el canal. Y así empezó todo.
Y, o sea, ya empezaste con la idea clara de hacer vídeos o sea, puramente de tecnología, ¿no?
Sí, porque al final llevaba un poco eso, ¿no? Lo que te he comentado. Todos los amigos me decían lo mismo. Joder, con todo lo que te gusta la tecnología, con lo que has estudiado, al final está relacionado con la informática. ¿Por qué no haces esto? Y sí que tenía claro que tenía que ser algo centrado en tecnología, porque era lo que realmente me apasiona. Entonces
Ajá.
quería hacer algo muy de solo tecnología, que fuera un poco nicho, como se suele decir, entre comillas. Pero sí que es verdad que a la hora de evolucionar un poco el canal, pues me apetecía hacer otras cosas, ¿no? Y también me entró un poco ahí el síndrome ese de reflexionar un poco sobre la temática del canal, que creo que nos ha pasado a
Sí,
todos.
todo. Sí. Bueno, yo de hecho, cuando empecé en YouTube, no empecé hablando de tecnología, empecé. Pues todo lo que vendría, venía. O sea, no
Sí,
había
sí.
una temática clara de nada. Tan pronto venía un blog, como venía un unboxing del iPhone 10, como venía un, yo qué sé, un tag con mi hermano o con cualquier amigo. Entonces, pasas toda la pandemia haciendo vídeos. ¿Te veías cómodo? ¿Te veías reflejado en lo que estabas haciendo?
Sí, al principio sí. Al principio estaba muy cómodo. Empecé haciendo 2 vídeos semanales. Me gustaba mucho y disfrutaba mucho lo que hacía. Sí que es verdad que según pasaban los vídeos, me empezó a costar más el hecho de ponerme a grabar. ¿Vale? Pero también tiene una relación con un poco, no sé cómo decirlo, pero fue un momento en mi vida que estaba como muy acomodado. No acomodado, sino, igual no es la palabra, ¿eh? Pero me apetecía hacer muy pocas cosas. Yo creo que la pandemia en ese aspecto igual sí me afectó un poco, en el sentido de no hacer tantas cosas como igual hacía antes de la pandemia, etcétera, etcétera.
Sí,
Entonces,
te da mucha pereza.
sí, era como un sí, tengo la idea del vídeo y sé lo que quiero hacer, pero me tengo que poner a grabar, tengo que poner las luces, tengo que, ¿sabes, no? Y me empezó a desgastar mucho ese tema. Y me empezó a desgastar, empezó a desgastar. Y claro, pasaban los meses, hice algún vídeo que no me apetecía prácticamente ni hacer. Y ahí fue cuando realmente empecé a darme cuenta de decir, igual tengo que parar un poco, o igual tengo que reflexionar un poco sobre los temas del canal. Igual no tengo que centrarme solo en tecnología. Y ahí fue un poco cuando empecé a hacer unos vlogs también. Que aprovechando que tenía una cámara Canon por ahí hace unos años, dije, bueno, voy a hacer unos vlogs, a ver qué tal. Porque realmente me llamaba la atención y me apetecía. Al final, Víctor Abarca, que había sido un poco mi referente, vamos a decir, en YouTube, hacía vlogs. Y claro, como estábamos en
Sí.
pandemia al principio, no se podía hacer vlogs porque no podíamos estar en la calle.
No, no puedo salir a calle.
Claro, entonces dije, ahora igual sí es el momento. Entonces empecé a hacer vlogs. Pero sí que te das cuenta, pues, que no tienes la cámara que te gustaría tener, no tienes, yo qué sé, un micrófono que te gustaría tener para sonar mucho mejor, o muchas cosas que pues al principio te pueden costar o te pueden faltar, que realmente puedes tenerlo, porque puedes grabar con un iPhone. Yo empecé grabando con un iPhone, que estaba contentísimo, y luego me paso a la Canon, pensando que como es una cámara y tal, voy a grabar mejor. Y de hecho tenía más problemas que con el iPhone. Porque si hacía zoom, era una compacta. Entonces, si hacía zoom con la Canon, el micrófono cogía el ruido del zoom. Entonces en el vlog se escuchaba el ruido del zoom. Bueno, sin más. Entonces, claro, fue un poco todo como, joder, intento hacer cosas igual para mejorar, ¿no? Y tampoco se ve o no se refleja. Entonces, fue un poco frustrante, realmente. Y también era un poco frustrante el hecho de, pues, los números, las estadísticas, el que YouTube te penalice por parar una semana. Igual había una semana que no me apetece hacer un
Sí.
vídeo, pero claro, es que YouTube te exige, entre comillas, oye, no pares, porque si paras, te voy a penalizar. Entonces, claro, se juntó un poco
Correcto.
todo. Entonces, ahí llegó ya un día cuando dije, a ver, a partir de ahora, ¿qué voy a hacer?
¿Qué estamos haciendo?
Claro. Entonces, sigo con la tecnología, empezó con los blogs los relaciono con la tecnología, ¿no? A mí me costó mucho, ¿eh? Fue un proceso que me costó mucho, porque realmente quería seguir y quería hacerlo, y me daba un poco miedo perder, pues, todo el trabajo que has hecho. Al final, has estado año y medio
Sí.
creando algo y que de repente se parara todo. Porque sabía que si algún día volvía, iba a costar mucho volver. Porque YouTube va a decir, oye, chico, llevas 6 meses parado sin subir un vídeo, pues ahora igual tienes que empezar otra vez de cero.
Claro.
Entonces me costó mucho reflexionarlo. Pero bueno, creo que
¿Y
en ese momento,
cómo lo decidiste?
pues pensándolo mucho, comentándolo también con la gente cercana, que tenía idea de dejar el canal. Y sobre todo porque, aparte del trabajo que yo tengo aparte, porque al final YouTube es un hobby, o la creación de contenido es un hobby, y yo trabajo 8 horas todos los días. Entonces, claro, yo tenía que compaginar el trabajo externo con lo que es YouTube o la creación de contenido y también con que soy entrenador de fútbol. Entonces, no tenía tiempo para todo. Entonces dije, o dejo ciertas cosas o alguna temática en concreto, o no me da para todo. Entonces, claro, el fútbol, estábamos en mitad de una temporada, te has comprometido, no puedes dejar el equipo porque sí. Aparte que yo estaba con las ganas de entrenar, me apetecía entrenar. Y bueno, eso también lleva, pues, el decir, bueno, igual el hobby es lo que tengo que dejar un poco de lado. Porque el trabajo, pues, evidentemente, a estas alturas, pues no puedes dejarlo.
Ajá. Sí, es lo que muchas veces la gente no tiene en cuenta, que normalmente no siempre empezamos todos los creadores de contenido esto porque es hobby. Algunos tienen la suerte de que se convierte en trabajo, otros no. Pero en esa transición en la que puedes vivir de ello, no puedes dejar el resto de cosas de lado. O sea, no puedes. O sea, si puedes, son contadas las situaciones, no son contadas los casos en los que dicen, no, no, voy a estar un año solamente subiendo vídeos, aunque no gane un euro porque me lo puedo permitir. Ojalá. Ojalá no, muchos pudiésemos hacer eso, pero no es el caso. Entonces, yo creo que es muy representativo de lo que le pasa a muchos y bueno, de lo que nos pasa a muchos, ¿no? Que hay ciertos momentos en los que realmente tienes que valorar el hecho de que estás invirtiendo tu tiempo en algo que te gusta mucho, pero que son muchas horas, que es mucho
Claro.
trabajo, que es mucho desgaste, ya no físico, pero sí mental, porque al fin y al cabo, si
Sí,
quieres
sí.
crear un contenido de calidad, tienes que darle vueltas al tema, tienes que aprender muchas cosas de muchos aspectos, de foto, de vídeo, de audio, de color, de edición. Vamos a ver cómo funciona el algoritmo, a qué horas es mejor subir, cómo puedo hacer para que el vídeo tenga más visualizaciones, cómo puedo hacer para que mi canal tenga más engagement. Bueno, son muchas cosas. No creo que vayamos ahora a descubrir nada, ¿no?
No, pero sí que es
Y en
verdad.
muchas situaciones pasa esto, sí,
Sí, sí que
claro.
es verdad que yo creo que, aparte, hay mucha gente que no está ligada, vamos a decir, a la creación de contenido, no valora todo el tiempo y el esfuerzo, el trabajo que conlleva. La gente ve un vídeo de 10 minutos y te dice, muy bonito el vídeo de 10 minutos. Pero claro, es que esos 10 minutos realmente son horas y horas y horas. Y sobre todo lo que dices tú, el desgaste mental es importante. Es muy importante. Entonces, claro, yo sí que es verdad que, aparte del trabajo, el desgaste mental que tenía de entrenar a un equipo de 20 chavales en edad juvenil, 16, 18 años, que sí, que eres el entrenador de fútbol, pero también eres un poco su psicólogo, entre comillas, porque los problemas los tienes que solucionar tú y tienes que, al final, gestionar tú el grupo, ¿no? Y claro, sumas ese trabajo, más el trabajo futbolístico, el trabajo mental propio de YouTube, de la creación de contenido, un poco todo, y sumas un poco, pues eso, ciertas cosas personales que puedan ser negativas, aparte de todo el tiempo, y hay veces pues que hay que valorar. Hay que valorar si merece la pena o no. Y por supuesto que merece la pena intentarlo, porque el otro día encima comentaba esto en el podcast. Es mejor no quedarse con la duda del y si, ¿no? Y si lo hubiera hecho,
claro,
¿qué hubiera pasado? Entonces, yo tenía claro cuando empecé que iba a estar un año fijo con YouTube. Y mi meta fue, tengo que estar un año y si en un año llego a los 1000 suscriptores, sigo con el canal. Yo me marqué ese objetivo al principio. Dije, porque conozco gente cercana que ha intentado hacer un canal de YouTube, pero que al mes lo han dejado. Entonces yo dije, bueno, si empiezo con el canal de YouTube, un año. Mínimo un año. Si en un año llego a los 1000 suscriptores, uh-huh, sigo. Y se dio el caso. No sé si en 9 meses creo que fue, llegué a los 1000 suscriptores y seguí. Pero claro, luego empiezas a sumar todas las condiciones o condicionantes que te he comentado. Y dices, sí, joder, qué pena que en esa meta que tú te has marcado al principio, pues ahora estés valorando en dejarlo, ¿no? Pero ya te digo, creo que es muy de vivir el momento y dar prioridad a lo que igual en este momento pues tiene más prioridad, ¿no? Que en ese caso pues era, igual tengo que dejar esto de YouTube de lado, que no para siempre, porque mi idea sí que era, algún día tendré que volver, pero cuando se pueda. Entonces, bueno, espero que a partir de ahora pueda, porque me gustaría.
Ahí está. Y a la vez también, durante todo este proceso en YouTube, llegó Twitch. Porque yo recuerdo que de los 5 que estábamos en la banda, tú fuiste el que más, bueno, el que más no, el único que le estaba dando caña al tema de Twitch. ¿Cómo no? ¿Cómo te planteaste esa plataforma?
Pues mira, el tema de Twitch nació un poco también con el tema del confinamiento. En el confinamiento Twitch dio un boom impresionante, todo el mundo veía Twitch, prácticamente todo el mundo veíamos ahí Baillanos. Y llega un poco ahí. Ahí es cuando realmente ves y dices, esto va en serio, Twitch es una plataforma brutal, la gente está creciendo muchísimo. Y ya te digo, siempre me gusta estar un poco en todas las salsas y me gusta mucho aprender. Me gusta mucho interesarme por ciertos proyectos, por ciertas cosas que puedan pasar. Y Twitch fue un poco eso, el coger un poco el qué está pasando aquí y quiero probar esto. Quiero probar esto y ver cómo funciona. Sí, ver qué sensaciones me da. Y al principio fue un poco como, bueno, lo voy a orientar a gaming porque estaba todo un poco orientado a videojuegos en su momento. Sobre todo cuando fue el inicio y el boom, era todo el mundo jugaba a videojuegos. Ahora sí que ha evolucionado mucho más Twitch y puedes hacer de todo, como ahora mismo estamos aquí. Y nació, yo tuve la idea un poco de eso, de, bueno, voy a probar, voy a experimentar un poco. Y jugaba con los amigos cuando estábamos confinados en casa y hacía directos, en plan, pues risas. Al final, pues para quedarse algo, pues para nosotros.
Sí.
Y a partir de hacer esos directos, que me gustaba hacer los directos, porque te lo tomas como más rollo, estoy en directo, tengo que ser como más profesional, digamos. Te metes en ese papel un poco, ¿no? Que luego te ven 4 amigos y ya está, sí. pero te metes en ese papel. Dije, joder, igual puedo adaptar lo de YouTube también aquí, venir a charlar con gente, como fue tu caso, como fue con Pruden, como David también vino a hablar de drones, o sea. Y ahí es cuando realmente yo estaba a gusto en Twitch. Y era una plataforma que me gusta, que me gustaba y me sigue gustando, pero también conlleva mucho desgaste mental. Estoy jugando y puedo estar en directo, sí, pero estoy entreteniendo a la gente. No es solo estar en directo por estar. Que puedes estarlo, por supuesto, pero claro, el estar en directo 4 horas delante de una cámara o de una pantalla, tienes que tener temas de conversación, tienes que saber de qué hablar, cómo hablar, qué público te está viendo. Entonces, claro, son muchas cosas. Y si sumábamos eso al canal de YouTube, era como un poco, me estoy metiendo en una jaula. O sea, sin salida total. O sea, tal cual.
Me estoy metiendo en un jardín.
Claro, 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 es así. Y entonces, bueno, al final llegó, no sé si fue enero, febrero, así, que dije, bueno, voy a dejar un poco Twitch. Porque sí que es verdad que había conseguido el afiliado y tal, y pues al final los colegas, los amigos se suscriben con el Prime y tal, y bueno, pues está guay, ¿no? Y te ilusiona y te motiva. Pero sí que es verdad que es una plataforma que es complicada. Es complicada estar todos los días ahí, y creo que Twitch no te promociona lo que realmente la gente se puede llegar a merecer. Es muy complicado salir en un recomendados de Twitch, por ejemplo. Es más fácil igual salir en un recomendados de YouTube que de Twitch.
Joder, mira que en YouTube Twitch es complicado, ¿eh?
Sí, pero aún así es más fácil que en Twitch. Es que Twitch tienes que tener mucha gente viéndote para poder salir ahí. Y claro, si no tienes una base primero de tener una comunidad en otra plataforma y arrastrarla, que es lo que muchos han hecho en Twitch, pues es
sí,
muy
realmente
complicado
es
crecer.
Lo que hacemos, sí.
Claro, entonces es muy complicado crecer. Entonces, bueno, también al final pasaba un poco el tiempo y tal, y dije, bueno, primero voy a dejar Twitch, que fue lo primero que dejé. Y al final ya las circunstancias pues me llevaron a dejar también lo de YouTube. Pero ya te digo, Twitch es una plataforma que me gusta mucho y creo, como he dicho antes, espero que YouTube, que creo que va a ser así, se va a poner las pilas en ese aspecto y espero que sea un rival importante para Twitch. Porque creo que Twitch también tiene que tener a alguien para competir un poco. Porque ahora mismo es la reina, el número uno, Amazon y Twitch, y espero que YouTube
sí,
dé un golpe en la mesa.
sí, desde luego, a ver, ahora mismo es la reina de los directos. O sea, es la plataforma para hacer directo. De hecho, aquí estamos nosotros haciendo el directo en Twitch. Porque, bueno, quizás un poco también por toda la sociedad, ¿no? Se ha establecido como que es el lugar ideal para emitir en directo.
Sí.
Que quizás lo podemos hacer igual en YouTube, pero como todo el mundo está aquí haciendo directos, pues también venimos nosotros aquí a hacer directos. Bien, se acaba YouTube, se acaba Twitch, pero al tiempo nace la newsletter. Antes de ese momento en el que tú das comienzo a tu newsletter, ¿cuánto tiempo pasa y qué es lo que se te pasa por la cabeza?
Bueno, realmente yo dejo YouTube el mes de julio, creo que es, de 2021, y la newsletter nace en septiembre. O sea, son 2-3 meses de parón de creación de contenido total, sin hacer nada. Y también coincide con que es verano, vacaciones, estoy pensando o tengo más tiempo para pensar en cosas y qué poder hacer. Porque al final ya te digo, paré todo, que era lo que en ese momento me pedía un poco el cuerpo y la cabeza. Pero sí que es verdad que un mes después ya estaba a la cabeza diciéndome, oye, hay que hacer algo.
Empieza otra vez.
Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y claro, yo venía de muchos cambios, porque en febrero, bueno, tú ya sabes, pero en febrero empecé también con una nutricionista. Necesitaba más tiempo también para tema de deporte, para cuidarme un poco más la salud y demás. Y claro, tenía que pensar un poco bien en no dejar eso apartado, en seguir teniendo tiempo para compaginar deporte con rutina, con si empiezo otra vez en creación de contenido, no puedo dejarlo otro apartado. Entonces, la newsletter era un formato que quería probar y que tampoco me lleva tanto tiempo, porque puedo ir con un iPad o con un ordenador portátil a cualquier cafetería mientras me tomo un café y escribo la newsletter. No es lo mismo que ponerme a grabar, que llevarme los focos, es totalmente diferente. Entonces, era un formato que quería probar porque era un formato más tranquilo o que a mí personalmente me daba más tiempo o no de prepararlo, sino de tomármelo con calma. Decir, bueno, voy a lanzar esto, voy a hablar sobre esto. Tampoco quiero hacer una newsletter muy larga porque realmente son cortitas, se leen en 5 minutos.
Sí.
Porque al final es eso, yo creo que hay. Yo me pongo a leer y me cuesta mucho ponerme a leer. A no ser que el tema me súper encante o me enganche, me cuesta mucho leer. Entonces entiendo que hay mucha gente que le cuesta leer. Entonces dije, bueno, si hago la newsletter tiene que ser cortita. Cortita porque así también.
¿Pero cómo surge la newsletter?
Pues mira, realmente a mí siempre me ha gustado el tema de los blogs, de la newsletter. Sí que es verdad que luego me doy cuenta que tampoco me gusta mucho escribir. Entonces por eso también decido lo de hacer 5 minutitos de lectura, pum, ¿vale? ¿Por qué surge así? Pues porque doy con una persona, no sé si fue en Twitter, que tiene una newsletter, ella es Chris Carrascosa, y habla sobre criptomonedas. Y yo le sigo a ella, entonces entro en su newsletter, en el blog, leo sus publicaciones, y me parece un formato interesante. ¿Para qué? Para reflexionar yo sobre mis paranoias, sobre mis temas, sobre tal. Entonces ahí sí que es cuando decido que voy a dejar la tecnología un poco de lado, entre comillas, y centrarme más en temas variados. Voy a hablar sobre lo que me apetezca cada semana. Así sigo en la creación de contenido, pero estoy un poco más libre en temas. Y entonces voy un poco.
Si no tienes Claro, no tienes tanta dificultad para encontrar el tema de
Eso
lo que
es.
hablar.
Eso es. Y aparte lo uso un poco como, no sé si como terapia o como, no sé, hablo de lo que me apetezco. Entonces, como cojo yo el tema de esta semana me apetece hablar de Apple, la semana que viene me apetece hablar de Samsung, la siguiente me apetece hablar de fútbol, la siguiente gastronomía, cultura, no sé. Entonces, me apetecía en ese momento. Entonces dije, voy a probar. Y ya te digo, en la newsletter incluso lo dije, dije, van a ser 3 meses de prueba. Voy a probar a escribir, voy a ir tranquilamente. Entonces, era como estar parado, pero sin estar parado. Era como me lo tomo
Sí.
tranquilamente tomándome un café y tal. Estoy creando algo, pero es como si tampoco estoy 100% creando algo concreto. Es algo de experimento,
Sí.
una prueba. Fue algo así.
¿Y cómo, qué tal funciona?
Pues no te.
Tú que has pasado por YouTube, has
A
pasado por
ver.
Twitch, ¿cómo funciona la newsletter?
Es diferente. Al final la newsletter está más orientado a tema de email marketing, está más orientado a fidelizar un poco a la gente. YouTube al final tú tienes tus suscriptores y tienes gente que te ve el contenido, pero realmente no sabes quiénes son. No tienes un modo de contactar con ellos, vamos a decir. Yo puedo tener
Sí.
1.500 suscriptores, pero de esos 1.500, si quiero contactar con ellos, solo puede ser a través del vídeo y no sé si todos lo van a ver. Pero la newsletter, por ejemplo, te da un poder que es que la gente, si se registra, deja su email. Entonces tienes una forma de contactar
Sí, ya
con
los
esa
tienes
gente.
ahí.
Eso es. Entonces es más una plataforma o una creación de contenido más para fidelizar un poco a la gente que te pueda seguir. Más orientado a saber, entre comillas, quién te sigue. Que luego el email puede ser un email inventado, ¿sabes?
Sí.
Pero sí que fideliza, es una plataforma que fideliza mucho más a la gente. Y entonces también quería ver hasta qué punto, era un poco como un experimento, hasta qué punto la gente realmente va a leer los posts, ¿sabes? Porque Substack, en este caso, que es la plataforma, te da de 1 estrella a 5 estrellas en cada usuario con la actividad que tiene él en la plataforma. Entonces te dice si el email se ha abierto o si no se ha abierto. Te dice de toda esa gente que está registrada. ¿Qué gente está 5 estrellas? Que sería, ha leído todos los posts. ¿O qué gente solo está 1 estrella? Entonces también puedes valorar un poco el, pues está gustando, no está gustando. Se me hacía un poco más sencillo y más fácil que YouTube, por ejemplo, en el sentido de las estadísticas. Y como es mucho más centralizado y más pequeñito, pues me gustaba un poco la idea de probar esas cosas para luego lanzar el podcast.
Y los temas, ¿cómo los sacabas? ¿Te ponías un día a pensarlos o ya naciste con una lista de ideas, de temas que querías tratar en la newsletter?
Pues decidí que iba a ser semanal, como me viniera. Por ejemplo, si mañana tengo alguna circunstancia, me pasa algo concreto y me lo apuntaba. Decía, mira, pues he visto esta serie, me la apunto. Quiero hablar de ella en la newsletter, por ejemplo. O he escuchado esta
Ajá.
canción, me la apunto. Voy a hablar en la newsletter de ello. Fue algo así. Fue algo lo que me apetezca lo hago. Y ya está, fue un poco como según venga. No, no estaba nada pensado, nada concretado, vamos.
Muy bien, muy bien. Sí, al fin y al cabo, querías un poco trasladar lo que a ti te ocurría en el día a día, ¿no? A los temas. O sea, que no hubiese un tema forzado, sino que hubiese un tema que a ti te diese, que a ti te ocurriese y te diese pie a poder expresarte sobre
Eso
él.
es. Eso es, no quería que me pasara lo que me pasaba en YouTube de obligarme a buscar cierto tema para hablar sobre, por ejemplo, el Apple Watch. No me apetece hablar del Apple Watch, no hablo del Apple Watch, ¿sabes? No porque el Apple Watch sea noticia, tengo que hablar del Apple Watch. Entonces, era un poco como esos vídeos que a veces haces medio obligado, que joder, puedes no hacerlo. Pero ya te digo, YouTube te medio obliga, las plataformas te medio obligan a sube el vídeo porque si no te voy a penalizar. No pasa en una newsletter. Porque no hay esas estadísticas, no hay un algoritmo que te recomiende, ¿vale? Sí, hay recomendaciones y te pueden recomendar si se lee más, pero no es tan potente como puede ser YouTube. Entonces, dependes mucho más del
Ajá.
boca a boca, dependes mucho más de compartir en redes. Y entonces no estaba tan forzado, como dices tú, a hablar de un tema que, pues en ese caso igual no apetece. Entonces dije, bueno, me dejo llevar, lo que me apetezca lo hablo y lo que no, no. Y ya está.
Y pasamos de la newsletter ahora al podcast. ¿Por qué sale, por qué nace la idea del podcast? ¿Te encuentras quizás como un poquito más encorsetado en la newsletter en la que, bueno, no te puedes expresar del todo, o sea, no puedes darte esa licencia de empezar a expresar todo lo que venía? Porque claro, tú querías hacer una newsletter que se leyese en 5 minutos, ¿no?
Eso, y que me gusta poco escribir. Entonces, el podcast creo que es la plataforma perfecta o la versión perfecta para desarrollar esas ideas, como bien dices, que igual se me quedaban cortas en la newsletter. Yo si quiero hacer una newsletter de 5 minutos, no puedo, es imposible expresar lo que puedo expresar en un podcast de 20 minutos. Entonces,
evidentemente.
Eso claro. Es. Entonces, claro, dije, vale, voy a empezar con la newsletter. Si la newsletter me gusta, sigo con la newsletter. Pero siempre he tenido el tema del podcast ahí. Incluso cuando estaba en YouTube, antes de dejarlo, tenía el podcast ahí. Con Pruden lo he hablado mil veces, con vosotros también. Quiero lanzar un podcast, pero ahí ya tenía la duda de, ¿solo lo lanzo de tecnología? No quiero empezar un podcast, como te decía antes, lo mismo. No quiero empezar un podcast para luego dejarlo. Entonces, quería tener muy claro el cómo plantear ese podcast. Entonces, con la newsletter lo vi. Dije, vale, me gusta el rollo de hablar cada semana lo que me apetezca, pero tampoco me apetece mucho escribir la newsletter porque, aparte, que a mí no me gusta escribir, a la gente normalmente no le gusta leer. Entonces voy a hacer una newsletter corta, si funciona, si veo que puede ser algo productivo, luego lanzo el podcast. Y aquí María, por ejemplo, Soriano Tech, me ayudó mucho cuando coincidimos un día en Donosti y estuvimos hablando y le comenté la idea, le dije, mira, tengo la newsletter, pero el podcast me gustaría desarrollar la newsletter. Y me dijo, ¡puah! Es brutal. Incluso ella también estaba con la idea del podcast y quería plantear algo estilo o algo así. Entonces ella tampoco lo tenía muy claro y me dijo que le gustaba mucho la idea de cómo lo planteaba. Y entonces María fue un poco también como el empujón de decir, hostia, pues igual sí que gusta la idea. Y entonces ya las últimas newsletters del año, las 3-4 últimas, las enfoqué un poco más en crear un poco el hype del podcast. Y nada, esta semana salió el podcast ya. El tráiler, como hemos hablado antes, pues ha ido mejor de lo que esperaba. Y acabo de grabar el episodio 1 hace un ratito y hablo también un poco de estos temas, un poco de creación de contenido, cómo ha ido el viaje a Madrid que hemos hecho la semana pasada y un poco la relación que hemos creado en todo esto que es relacionado con creación de contenido, ¿no? Que puedes tener tus baches en ciertos momentos, pero que al final merece la pena.
Sin duda, sin duda. Además, creo que o sea, está muy bien hilada la idea. Es decir, ya no son dos proyectos independientes, el podcast y la newsletter, sino que es todo uno. Es decir, todo va hilado. Te doy la newsletter, el tema del que yo quiero hablar esta semana, pero si se te queda corto y quieres ver cuál es mi opinión más extendida, vente al podcast que te lo cuento de una forma más calmada, más tranquila y además me puedes escuchar, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues no es lo mismo escribir que hablar. El tono no lo tienes en la escritura. Entonces, creo que es mucho más fácil hacerse entender en ese aspecto en el podcast.
Sí, eso es uno de los puntos negativos que yo veía en la newsletter. Porque el podcast en YouTube, al final, te están escuchando, te están viendo. Y es como que entras más en la vida de la persona que estás escuchando o viendo, ¿no? No es como la newsletter que no haces tanto contacto personal, vamos a decir. Y eso sí lo echaba un poco de menos. Incluso la gente me lo había dicho. Entonces, claro, es lo que dices tú, es todo uno, con varias ramas o varios caminos, pero al final es todo el mismo proyecto, ¿no? Estanque Tormentas con su newsletter, con el podcast, incluso también la comunidad de Telegram, que para mí es muy importante, porque yo puedo tener mis ideas en la newsletter y desarrollarlas en el podcast, pero también me gustaría que la gente participara en esa comunidad de Telegram aportando temas o aportando respuestas y reflexiones para yo luego introducirlas también en la newsletter y en el podcast. Entonces creo que es un poco englobar todo. En la newsletter igual no se puede tanto, pero sí tienes ese grupo de Telegram para poder aportar ahí tus ideas y tus cosas y poder introducirlo igual en el podcast y que sea un poco más compartido general.
Sí, recibir esa retroalimentación.
Eso es, eso es. Entonces, creo que la idea está chula, creo que, no sé, los amigos y demás me han compartido que, joder, que la idea está guay y que puede gustar.
Sí.
Y yo creo que el feedback está siendo positivo. Entonces veremos a ver qué tal con estos primeros episodios. Y nada, pues con muchas ganas, la verdad.
Y del podcast, vamos a la vuelta a YouTube, porque el otro día, justo cuando estábamos en Madrid, que íbamos Pruden, David y yo con las cámaras, no sé si fui yo o quién te lo dijo, ¿no te da envidia el ver que íbamos los tres grabando y que tú no ibas con tu cámara? Entonces, ¿cómo has gestionado esa ausencia en YouTube? Porque realmente fue lo que te hizo empezar. ¿Hasta qué punto lo has echado de menos? ¿Y cuál ha sido el momento en el que te has planteado volver y el motivo por el que has dicho, venga, no sé cuándo voy a volver, pero voy a volver realmente?
Pues, envidia sí me ha ayudado, mucha. hay que ser sincero, no, es verdad. Porque encima os lo curráis y los resultados están ahí. Pero sobre todo hubo un momento que fue el día que os juntasteis los tres en la Apple Store en Madrid para hacer el unboxing del iPhone.
No, el Apple Watch.
Fue el Apple Watch.
Los tres fuimos el Apple Watch.
Vale. Entonces, ese día me disteis mucha envidia, pero claro, nosotros no nos conocíamos todavía. Os juntasteis los tres, grabasteis los tres allí. Hicisteis los vídeos colaborativos en YouTube y dices, joder, tío, qué envidia, tío. ¿Sabes? Y yo sin grabar, sin poder estar ahí. Que podía haber ido, pero no es lo mismo. ¿Sabes? Porque no vas a grabar, ¿no? Pues como ha pasado esta vez. Hemos quedado, habéis grabado, pero yo no. Entonces ha sido un poco como, hostia, echo de menos eso. ¿Vale? Echo de menos eso. Y me lo he replanteado, pero sobre todo me lo he replanteado pues porque ahora justo no estoy entrenando a fútbol, entonces tengo mucho más tiempo de lo que tenía antes. Entonces, claro, el tener mucho más tiempo ahora te hace pensar el igual es el momento de volver. Pero estoy en esa transición de decidir exactamente cómo vuelvo, por lo que te decía antes. No quiero empezar otra vez [S2] Sí. [S1] Y dejarlo a los dos meses. Entonces, si vuelvo, quiero volver con todas las consecuencias, y si vuelvo, quiero que esté currado y quiero que esté trabajado y que los vídeos se suban pues porque me apetece subirlos y porque sí, porque me gusta. No por subirlos porque el algoritmo me dice que tengo que subir. Que creo que es algo que se habla poco en YouTube, sinceramente. Porque tú puedes no mirar las métricas, pero están ahí. Y a todos nos gusta que el vídeo se vea más que los anteriores y ya sabemos. Entonces,
eso es evidente.
Claro. Entonces, ese día me disteis mucha envidia, el otro día que nos juntamos y cuando, pues, siempre que hablamos y, joder, pues al final lo echas un poco de menos, por supuesto. Y entonces ahora que tengo más tiempo, pues la idea es volver. También es verdad que quiero ver un poco cómo evoluciona el podcast y la newsletter, porque claro, si empiezo en YouTube, también tengo que ver la evolución de lo otro. Quiero que todo vaya un poco de la mano. No quiero que sí. Uno se empiece a pisar al otro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a ver qué tal va esto. Y vamos viéndolo en el canal de YouTube.
Bueno, son formatos diferentes. No creo que se pisen entre ellos, ¿eh? Porque sí, al fin y al cabo,
ya. Más que pisar, es igual por tema de tiempo. De decir, claro, es que si ahora me meto a YouTube y este tiempo que tenía lo gestiono para darle más caña a YouTube, igual no gestiono tan bien. O dejo un poco apartada la newsletter, o dejo un poco más apartado el podcast. Entonces, es algo que no quiero. Entonces, si entro a YouTube y tengo que dejar algo, pues tengo que plantearme bien qué dejar o si no. Porque lo que no quiero es empezar algo y dejarlo de más a medias. Entonces, claro, quiero valorar un poco eso. A ver qué tal voy de tiempo con la newsletter y con el podcast. Y a raíz de eso, valorar bien si entrar, sí. Pero también cómo entrar. Un vídeo semanal, dos vídeos semanales, si tengo tiempo, si no. Entonces, es un poco, esa es la gran duda que tengo a día de hoy.
Bueno, ya nos contarás. Ya no. Yo, si te sirve de consejo, yo lo que haría sería empezar con un vídeo semanal, algo que sea que realmente sea capaz de llevar a cabo, porque los dos vídeos, yo subo dos vídeos y hay semanas en los que vas ahogado, pero, sí. Pero bueno. También es cierto que a mí antes me costaba mucho sacar un vídeo, o sea, había semanas en las que tenía mucho menos que hacer que tengo ahora. Lanzaba un vídeo semanal y iba ahogado porque decía, es que no entiendo cómo le puede dar tiempo a la gente a hacer dos.
Sí. Sí, no,
eso va
claro.
En función de cómo vas haciendo, todos los procesos los agilizas mucho más, y pero sí que es cierto que yo creo que en ese aspecto búscate algo que sea sostenible en el tiempo. Que realmente no tengas que ir todas las semanas hasta arriba para poder hacerlo, sino que te sea cómodo, que tú te encuentras, que sobre todo que te dé ganas de hacerlo, que no sea como claro. Tú has dicho antes, ¿no? Que empezaste en un momento en el que me da pereza poner las luces, me da pereza el micro, grabarlo, editarlo, te daba pereza. Entonces, que busques algo que a ver, que habrá veces que te dé pereza, porque bueno, no todos estamos siempre al 100% con ganas de hacer todo, pero que sí que no te cueste mucho, mucho, mucho esfuerzo para que esos días en los que te dé pereza, pues por ese extra de motivación o por ese extra de, digamos, compromiso que te has marcado contigo mismo y con la gente que te ve, pues lo hagas.
Claro.
Y eso sea suficiente como para hacerlo.
Sí, la idea es, al final es esa. Es que tenga el tiempo suficiente para que yo no tenga que estar toda la semana pensando en tengo que hacer esto. ¿Sabes? Que yo me pueda organizar de una manera que diga, vale, tengo este tiempo para grabar esto, tengo este tiempo para grabar el podcast, tengo este tiempo para perdón, para la newsletter. Entonces, que gire un poco en eso la semana, pero también que tenga un poco pues para otras cosas externas, ya sea tiempo libre, ocio, familia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es lo que te decía, me da un poco miedo, respeto, ese salto de decir, vale, un vídeo semanal, sí, pero ¿voy a llegar todas las semanas a estar bien con ese vídeo? Espero que sí. Porque yo empecé con 2 vídeos también al principio, luego tuve que bajar a 1 porque no llegaba.
2 vídeos son...
Claro.
Son vídeos.
Entonces, eso es lo que me da un poco miedo, entre comillas, pero... Yo con un vídeo espero llegar. No sé qué formato exactamente, si blog, si no blog, tal. Seguramente haré blogs, pero estoy un poco sobre todo pensando en si llevar el formato podcast a YouTube, en el sentido de hacer un poco blogs de lo que me apetezca y ya está.
Ya.
Entonces, bueno.
Bueno, ya nos contarás. Ya iremos viendo, estaremos pendientes. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esa idea de volver a YouTube. Bien. Esta es la historia de Kites en creación de contenido, de YouTube a Twitch, YouTube y Twitch a la vez, dejamos YouTube, dejamos Twitch, vamos a la newsletter, de la newsletter lanza también el podcast y ahora parece que vuelven a hacer de nuevo YouTube. Tú que has tocado, bueno, pues estás viendo ya prácticamente todos los formatos, el formato audio, el formato audiovisual, el formato directo, el formato escrito. ¿Para ti qué es lo mejor de cada uno de ellos? ¿Qué es lo mejor de YouTube? ¿Qué es lo mejor de Twitch? ¿Qué es lo mejor de podcast? ¿Y qué es lo mejor de la newsletter?
Yo creo que lo mejor de... Vamos por, bueno, por partes de cómo fui entrando yo en las plataformas. Yo creo que en YouTube... lo mejor al final es que tienes una biblioteca para toda la vida, entre comillas, de tus vivencias, del tema que tú hagas, de lo que te enfoques. Y creo que YouTube te da una recomendación... que es complicado salir en recomendados en YouTube, pero sí te expone a mucha más gente que otras plataformas no hacen. Y para mí eso en YouTube...
Claro, al fin y al cabo YouTube también es un buscador.
Claro.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es ya no es solamente que la gente entre a consumir contenido para divertirse, sino que la gente entra a formarse, entra a buscar información, y si tú tienes un buen SEO, pues tu vídeo puede salir perfectamente en las búsquedas.
Claro. Hay que pensar siempre eso. Hay que pensar que cada plataforma para qué sirve. Entonces YouTube, para eso es muy clave. Entonces, lo mejor de YouTube es que es un buscador. Que al final es de Google y es un buscador. Y es el buscador, pues Google es el más potente del mundo y YouTube pues será aparte de Google y será el segundo. O el tercero, no sé. Pero está ahí. Y entonces todo el mundo busca a la vez que tú puedes buscar en YouTube, sí. Pero es que a la vez que buscas en Google también sale YouTube. Entonces, claro.
Correcto.
Es muy exponencial a que tú puedas salir ahí. Eso es para mí la gran ventaja y lo mejor de YouTube. Que tú puedes hacer un vídeo y si ese vídeo peta, te conoce millones de personas. ¿Vale? También es verdad que YouTube tiene algo malo. O que para mí en este caso es malo. Un vídeo que puede ser muy bueno, y hay vídeos muy buenos, pero un vídeo que puede ser un vídeo regular, que por cierta circunstancia salen recomendados, puede dar más... resultado que para alguien que lleva 100 vídeos en YouTube, que el resultado no ha sido tan bueno. Puede ser el contenido, puede ser la persona, puede ser la temática, pueden ser mil cosas, pero sí que creo que a la gente que lleva mucho tiempo en YouTube la tendría que recomendar más. Yo entiendo que tú recomiendes un super
recomendar
video.
La constancia, ¿no?
Sí, yo entiendo que tú
premia la constancia.
Un super vídeo que es un que ha petado y que es un super hit y te interesa que la gente lo vea. Pero claro, hay gente que lleva años en YouTube creando vídeos y que no tiene los suscriptores, las visualizaciones o el tiempo de reproducción que igual debería tener acorde a lo que hace. No sé. Yo creo que eso YouTube sí le tendría que dar una vuelta y creo que es una de las vueltas que le va a dar en comparación con lo que hablábamos antes con Twitch. Hablando de Twitch, lo mejor de Twitch para mí era que te puedes poner delante de una cámara y te puede ver muchísima gente de cualquier punto en directo. Y es la comunidad. O sea, cómo ha hecho Twitch el tema de la comunidad, creo que es un puntazo. Porque si Twitch se ha puesto el líder de las retransmisiones, es porque la gente puede interactuar como hasta ahora no se podía hacer en ninguna plataforma. Ya no solo que estés en directo, sino que tú puedes hablar con esa gente que está en directo en todo momento. Comentarios, stickers, medios de enlaces, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa potencia que te da Twitch a la hora de poder relacionarte con tu comunidad o con tus seguidores, creo que es muy buena. Muy buena. Y eso para mí es lo que ha hecho que Twitch esté donde está. Que gente que nos parecía inalcanzable, entre comillas, como puede ser Rubius o Ibai o gente que está... Bueno, es que ahora está prácticamente todo el mundo en Twitch haciendo directos. Cuando sí. Hace 2 años era impensable que gente que es asidua o que es mítica de la radio, por ejemplo, esté ahora en Twitch. Entonces esa gente que era un poco como es imposible llegar a esta gente... Quieras que no, tú puedes dejar tu comentario y que la gente te responda. Y eso, en directo, entablar una conversación, aunque sea por comentarios, sí, con la gente en directo, pues es algo que hasta hace poco era impensable. Entonces es como un poco la cercanía que ha tenido la gente o la plataforma con la gente. Entonces, yo creo que es lo mejor de Twitch y creo que es lo que la ha llevado a ser la número uno a día de hoy, sinceramente.
Sí, sí, sí. De hecho, por eso yo en Twitch, por eso entré aquí, porque es una... forma ideal, como tú bien has dicho, de estar en contacto con la gente que te, sí, sigue. O sea, ya no, porque al fin y al cabo, si en YouTube te dejan el comentario, en Twitter te ponen algún tweet, pero aquí estamos en directo, claro, tú comentas, yo te comento, te reacciono. No entablamos una conversación como tal, porque al fin y al cabo, yo os estoy leyendo, vosotros me estáis escuchando y viendo, pero sí es la forma más cercana de poder relacionarse, sí, entre nosotros, ¿no?
Sí, eso es lo que creo que ha sido la gran ventaja de Twitch y que han sabido leer muy bien. Aparte de que el tener el Amazon Prime o el Twitch Prime ha sido algo muy positivo para todos los creadores de contenido que han ganado muchísima más pasta, hay que decirlo, que como antes, por ejemplo, estaban en YouTube. Entonces, claro, que una plataforma mueva tanta gente con tantos seguidores detrás y que todos esos seguidores sigan a ese creador de contenido, pues también para Twitch ha supuesto un salto brutal. ¿Pero por qué han mantenido, sí, a la gente ahí? Pues por todo lo que hay detrás. Porque la comunidad se ha acercado más al creador de contenido, porque tal, antes tú en YouTube solo veías el vídeo de la persona que tú querías y ya está. Y como mucho te lee un comentario, pero que tú no sabes ni si lo ha leído. Igual le ha dado un me gusta o al corazón y ya está. Pero lo ha podido dar, sí, como igual ni lo ha leído. Pero claro, si te lo lee en directo y te contesta, pues... es un plus. Entonces, bueno, te sientes un poco más identificado con esa persona, ¿no? Yo creo que es la principal bondad de Twitch en este caso. Si luego me preguntas por la newsletter, lo que te he dicho antes, yo creo que es mucho más fácil fidelizar a la gente que realmente te sigue. Tienes un contacto con esa gente. Es como si esa gente ya formaran parte de lo que es tu proyecto. Porque tienes algo con lo que contactar a esa gente. Yo, por ejemplo, ahora en la newsletter tengo 47 suscriptores. Entonces, esos 47 suscriptores me han dejado su email. Yo ahora mismo, cada vez que lance un proyecto, ahora el podcast, etcétera, yo les puedo mandar un email o ponerme en contacto con ellos, sí, para buscar un feedback directo o para simplemente informarles de que he lanzado un podcast. Vale. Entonces, eso creo que también es muy importante a la hora de decir, bueno, tengo esta gente que puedo contactar con ellos en cualquier momento para recibir cualquier tipo de feedback, de comentario, de aportación. No sé, y yo creo que eso es algo que las demás plataformas también tendrían que añadir en sus plataformas. No sé de qué manera, pero sí que creo que es algo importante para los creadores, en este caso. Tener un, no solo un número, sino tener algo con lo que, si a mí un suscriptor algún día me deja un comentario y yo le quiero responder porque me ha gustado el comentario, porque me ha parecido importante lo que me dice, pasar a ser un poco más personal y hablar con él. Entonces uh-huh. creo que eso estaría guay que las demás plataformas lo implementaran de alguna manera, sin ser simplemente un mensaje directo y ya está. O sea, que quede algo ahí de decir, tengo a esta persona aquí y le puedo mandar o puedo contactar con ella, siendo algo más personal, no solo un sí. alias o un usuario en una plataforma. Entonces, bueno, eso creo que es, al final, llegar al email o a la bandeja de correo de alguien no es fácil. Es como algo más personal. Entonces, cuando a ti te dejan el correo y tú mandas la newsletter todas las semanas, sabes que a esa gente, hostia, estoy entrando en su email. Que es como,
sí,
es algo más personal. Eso es. Entonces, eso yo creo que es algo que deberían implementar todas las plataformas.
Sí.
Eso creo que es un poco lo más importante de cada una. Y luego el podcast, yo creo que es la escucha, la facilidad de poder escuchar el podcast en cualquier lado. Estoy trabajando, si tengo la opción de escuchar, puedo escuchar un podcast. Si voy en el coche, si estoy haciendo cualquier recado, cualquier tarea, puedo escuchar el podcast. Yo creo que eso es lo mejor del podcast.
La facilidad para consumirlo.
Sí. Si tengo que leer la newsletter, me tengo que parar en un sitio a leerlo. Si quiero ver el vídeo en YouTube, tengo que parar en un sitio a ver el vídeo. Pero el podcast es como mucho más sencillo. Lo puedo escuchar en cualquier momento haciendo otras sí. tareas. Entonces, yo creo que es la principal ventaja del podcast, sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
¿Y tú que has probado todas, más o menos, con cuál es con la que te sientes más cómodo? También es cierto que el podcast no. lo has probado poco, porque has sí. hecho nada más que un episodio, pero bueno.
Sí, a ver, más cómodo me he encontrado con Twitch. Igual sorprende, ¿eh? Pero yo estuve muy cómodo las veces que hice directo, encendía el directo con ganas, con ilusión, ya te digo, me ponía hasta un poco, hostia, estoy en directo, me tengo que poner, ¿sabes? Como un poco,
sí, sí.
O sea, que me puede ver, que luego en YouTube también te ve la gente, pero estás en directo es como, luego no lo puedo editar, o sea, tengo que saber qué decir, sí, tengo que saber qué hablar, no sé, me da un poco más respeto, pero lo hacía con muchas ganas. El tema del directo, o sea, en este caso en Twitch o sea en YouTube el directo, ¿eh? Pero el tema del directo estaba muy cómodo. Y sí que es verdad que el podcast también me llama mucho la atención, todavía no he podido llevarlo muy a cabo, pero es algo que por ahora lo he pillado con muchas ganas, llevaba mucho tiempo dándole vueltas al podcast y estoy con ganas.
El podcast es un formato, para mí es el más cómodo de todos. No es el que más me gusta, porque a mí el que más me gusta es YouTube. Es en el que me veo a mí más representado. Es el que me da más pie a poder ser yo. Porque lo puedo controlar todo, ¿no? Tienes toda la parte de audiovisual, la parte de, bueno, no sé, me siento muy representado con mis vídeos. Pero sí, el podcast es, bajo mi punto de vista, lo más cómodo, porque realmente es coger el micro, tener tu tema y hablar.
Sí.
Y es un formato que te da pie a poder hacerlo con tranquilidad. Porque, por ejemplo, en YouTube pues tienes que estar establecido en el minuto. Habitualmente un vídeo de 30, 40 minutos no hay nadie que se lo trague. Pero el podcast, la gente que escucha podcast sí que tiene esa
claro.
facilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo también, como hemos comentado, el podcast lo puedes escuchar prácticamente en cualquier momento. Te puedes ir a duchar con el podcast, te puedes hacer deporte con el podcast, estás cocinando con el podcast, estás paseando con el... Bueno, es un formato que te da pie a escucharlo en prácticamente cualquier situación, ¿no? Estás en el coche, te pones un podcast, es muy consumible. Pero no tienes la parte visual, que la parte visual también ayuda mucho a poder expresarte, a poder explayar tu creatividad de alguna forma. Entonces, sí, es cierto que para mí YouTube tiene esa parte mala, entre comillas, que, bueno, tienes que tener en cuenta muchos factores si realmente quieres que tu vídeo se vea. Pero el podcast, pero el YouTube, por otro lado, pues tienes esa parte que controlas o puedes desarrollar toda tu parte creativa mucho más, bajo mi punto de vista. Pero bueno, sí. Lo mejor de todo es que no tenemos que centrarnos solamente en uno, sino que tenemos la oportunidad de poder estar en las diferentes plataformas. y de poder, bueno, pues entablar esa relación con la gente, de poder desarrollarnos en todas ellas.
Claro, a raíz de lo que dices, que es muy interesante, porque es al final lo que me está llevando a mí a pensar esa vuelta a YouTube, es, claro, el podcast está muy bien, es muy cómodo, te puedes explicar, pero al final es audio. Y sí que es verdad que en YouTube te da la opción de... es más visual. Entonces, mi idea, o mi lo que a mí me está haciendo estos días pensar mucho y darle muchas vueltas a la cabeza es esa. Es cómo puedo relacionar el podcast, que yo estoy explicando y desarrollando algo, pero a la vez quiero que en YouTube también esté eso para que la gente lo pueda ver. O sea, lo mismo que yo estoy pensando y desarrollando en el podcast, no sé si me explico. Lo quiero de alguna manera llevar a YouTube para que también se pueda ver. Por ejemplo, yo hablo en el podcast de qué he comido en un sitio. Y yo te puedo contar los platos que me he comido. Y que estaban muy buenos y tal, pero no los veo. Igual tengo la opción de YouTube para grabártelo.
Hacer un blog de ese día.
Eso es. Y encima, aparte de que te estoy contando, lo ves. Y ves lo que te estoy contando en el podcast más lo que ves en el blog. Entonces, eso sí me gusta. Pero no sé hasta qué punto puede llegar a tener un conjunto todo. Que creo que sí. Pero estoy buscando la forma.
Es complicado. Mi punto de vista, es complicado que siempre se dé eso.
Claro.
O sea, siempre se dé esa unión ideal entre el vídeo de esa semana y el podcast de esa semana. Pero realmente no tiene por qué estar siempre. Es decir, yo, por ejemplo, el podcast también lo utilizo muchas veces para eso, ¿no? Cuando nació el podcast del Made Javi fue para ir un pasito más allá de lo que yo hacía en YouTube. Es poder expresarme de una forma más amplia sobre lo que hacía en YouTube, sobre creación de contenido, sobre tecnología. A veces, evidentemente, el tema del podcast es, pues yo qué sé, si hago el unboxing el del iPhone 13 Pro Max el domingo y el podcast lo hago lo grabo el viernes y el podcast lo hago el domingo, pues tengo ese margen para poder no solamente contarte lo que me ha parecido el unboxing, sino también pues esos primeros días con el dispositivo. O si me ocurre algo en un blog, contarte contarte esa parte quizás un poquito más expresiva, esa parte un poquito más sentimental de lo que ha ocurrido en el podcast, porque te da pie a ello, tienes más minutos, tienes más licencia, pero además también tú lo puedes ver en YouTube. Entonces yo creo que tampoco, no creo que te tengas que obsesionar con sí o sí tiene que ir todo hilado, sino dejarte fluir, dejarte, porque en función del tema eso nacerá solo, nacerá el hecho de, bueno, me ha pasado esto, lo he grabado, te lo voy a contar también en el podcast. O puede ser que esa semana, pues oye, no tengas que traer lo mismo. O incluso porque puedes tener algún invitado. Bueno, creo que todos los formatos se pueden unir muy bien entre sí, pero tampoco tienes que cerrarte en el formato de que vaya todo unido entre sí, porque te puedes perder cosas muy buenas de todas las plataformas que solamente pueden estar en esas plataformas.
Claro. Esa es la gran pega de querer o intentar buscar una unión entre todas, que es posible que haya cosas que te dejes por el camino. Entonces, claro, eso es lo que me está llevando a pensar si realmente merece la pena el unificar las tres como tal, la newsletter con el podcast con YouTube, y si tirar un poco más por el camino que dices tú, ¿no? Por eso en el podcast, en el tráiler, he querido dejar un poco abierta la ventana de decir, va a haber siempre un tema de newsletter, pero sobre todo va a haber temas también que puedan ser abiertos. Entonces, he dejado un poco ahí la ventana abierta a decir, sí, esto es un desarrollo de la newsletter, pero es posible que haya otras opciones. Pero ya pensando en ese posible canal de YouTube o ese posible, hoy me apetece hablar de esto y hablamos de esto. ¿Por qué? Pues porque igual me ha pasado el otro día cenando en Bilbo, o he ido a San Mamés a ver el partido y me ha pasado esto y te lo quiero contar. Entonces, ahí es donde estoy dándole vueltas, y sí que es verdad y comparto lo que dices tú, ¿eh? Que es posible que igual haya vídeos que no tengas por qué hablarlos luego en el podcast. Porque igual...
También ten en cuenta que quizás si siempre vas a relacionar todos los temas... De la newsletter no, porque al fin y al cabo me parece que la unión entre la newsletter y el podcast es ideal. Y nace muy bien, ¿no? Pero sí, de podcast a YouTube, puede ser que te pierdas gente por el camino. Es decir, que no estén dispuestos a escuchar y ver lo mismo la misma semana. Entonces...
Sí.
Tienes esa opción a la gente de engancharla, porque puede que sí o puede que no.
Claro.
¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, el podcast siempre lo he tenido ahí como un espacio. Y Twitch quizás un poquito también va en la misma línea, ¿no? En el que yo creo que te sigue la gente que realmente te sigue. Antes lo comentabas tú, yo creo que Twitch también tiene esa parte de fidelidad. Porque tú ves los. Al menos a mí me pasa, ¿no? Me sorprendió mucho los 5 primeros directos que hice, ¿no? Que el número de espectadores era muy constante.
Sí.
Entonces, entendí que la gente que entra a Twitch entra a verte de verdad. No entra y está 2 minutos y se va. No,
Sí,
la gente que entra, entra.
los que te siguen de
Entra y
verdad a
está
ti,
dispuesta a escucharte. Claro, entonces es un formato muy cercano. No, que no tanto en YouTube. En YouTube la gente te puede descubrir por las búsquedas, entra, ve 2 minutos y se va porque no le ha gustado, porque no te gusta la persona en la que habla o porque realmente el tema finalmente no le convence, ¿no? Entonces, bueno, juega con eso un poco, ¿no? Juega con lo que te aporta cada formato, lo que te aporta cada plataforma y también juega un poco con, ostras, en aquellos lugares en los que la gente es más fiel, que sepan que esa fidelidad también se premia.
Claro.
Porque muchas veces aquí cuento cosas que luego tardan en llegar en YouTube. Oye, la semana que viene voy a hablar de esto. O estoy pensando en comprar este producto, que cosas que la gente que me ve solo en YouTube no sabe
Sí.
hasta que no le muestro el vídeo. Entonces, juega un poquito con eso. Que no tenga que estar siempre todo unido, que no sea siempre lo mismo, porque, bueno, puede perder alguno de los formatos interés.
Sí, esa ha sido un poco la idea hasta ahora con la newsletter. La newsletter era un poco el... Aquí me leen los que realmente me siguen. Los 47 que están suscritos, aunque luego las visualizaciones son más, o sea, las lecturas son más de los posts, pero los realmente suscritos son 47. Entonces, de esos 47 que están suscritos, que son los que realmente puedes considerar los que realmente te siguen, claro, yo te quiero contar algo en la newsletter, algo más que tú no sepas. Entonces, por ejemplo, yo lo del podcast en Twitter no he puesto nada. En Instagram no he puesto nada hasta hace poco, pero en la newsletter sí. Entonces, ese es un poco, ¿no? Lo que dices tú de premiar un poco a la gente que te sigue en círculos más cerrados. Esa exclusividad de decir, oye, ya que me sigues aquí, pues te voy a dar algo más. Y estoy totalmente de acuerdo en eso que dices, de que, claro, si yo hago lo mismo, entre comillas, salvando las distancias, con el podcast y con YouTube, es lo que dices tú, voy a ver lo mismo o voy a escuchar lo mismo otra vez. Seguramente no.
Claro.
Entonces, o te sigo aquí o te sigo en el otro, pero no te voy a ver las dos. O es muy difícil que alguien
Eso
vea
es.
las dos. Entonces, eso es lo que me... Eso es parte de lo que me hace darle muchas vueltas a cómo enfocar el tema de YouTube. Y tienes toda la razón en que creo que a cada formato hay que darle su prioridad y su exclusividad, vamos a decir. Que dependiendo de dónde me escuches, te lleves algo que si me escuchas o me ves en el otro, solo no te lleves. Entonces, no es obligar, pero sí es un sígueme en todo, que es donde realmente en todo el círculo te vas a dar cuenta de todo lo que está pasando, de todo lo que va a venir, o realmente todo el círculo que es la creación de contenido de cada autor. Entonces,
Eso
eso es lo
es.
que sí estoy buscando, pero me falta cerrar el círculo. Entonces, seguimos, seguimos dándole vueltas.
Yo, mi recomendación es que te dejes llevar,
Sí,
fluye y ya
sí,
llegará.
sí, sí. Sí, a ver,
Muchas
es un poco la
veces
idea, ¿eh?
el simple. Claro.
Al
Sí, el
final...
hecho de
Sí, di.
meternos en la cabeza algo, de pensarlo, como justo la entrada del podcast de la banda, el primer episodio. Justo es eso, ¿no? Que muchas veces nos autoexigimos que todo esté perfecto para lanzar algo, para hacer algo.
Eso es. Y
Y
no, y
es muy
no, no tiene
difícil,
por
o sea,
qué.
es prácticamente imposible. Claro, es prácticamente imposible que siempre todo esté perfecto para hacer algo. La perfección, para empezar, nunca existe. Pero, ostras, vamos a ver cómo avanza, vamos a ver cómo se va desarrollando, empiezo uno, empiezo dos, me apetece ir por allí, me apetece ir por aquí, vamos probando. Y creo que es lo bueno también, porque bueno, al fin y al cabo ninguno vivimos de esto, entonces tenemos la licencia para equivocarnos, tenemos la licencia para ir probando. Yo, por ejemplo, antes estaba encorsetado en subir los vídeos todos los domingos a las 3, hasta que un día se me ocurrió ver en YouTube Studio la estadística de a qué hora estaba mi audiencia en YouTube y me di cuenta que eran las 6.
Claro.
Digo, pues estoy haciendo tonto, no, no puedo subir los vídeos a las 3, los tengo que subir a las 6.
Claro.
Y yo estaba encorsetado en que no, 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 mi hora son las 3. Y son las 3 y de aquí no puedo salir.
Yo creo que nos pasa, yo siempre lo he pensado, todo lo que creamos o todas las plataformas en las que estamos, tenemos un sentimiento como de que nos debemos a toda la gente que está detrás. como que por el simple hecho de que la gente te siga, te vea, te escuche o te lea, tú ya estás como obligado a darles algo, ¿no? Que en cierta manera sí, porque te siguen por eso, porque tú al final les aportas valor o lo que sea, ¿no? Pero a veces nos obligamos mucho a tener... Es como la sensación de estoy en deuda con la gente, entonces tengo que darles algo, sí o sí. Y a mí me pasaba eso a la hora de cambiar la temática, de ir más a los blogs o tal. Yo decía, joder, es que la gente igual ahora, si cambia los blogs, no les gusta. O, ¿sabes? Es como que no era tanto mi canal, sino era de los demás. Era como, ¿qué va a pensar el suscriptor número 10? ¿Qué va a pensar si ahora cambio de tema? Si él me ha seguido por esto. O si alguien me ha empezado a escuchar el podcast, si ahora hablo de, yo qué sé, de otra cosa, igual no le gusta. O si en la newsletter tal. Entonces, eso es algo que he trabajado mucho estos meses parado. Decir, mira, voy a hacer lo que me apetezca realmente, porque es que al final todos los canales o todas las plataformas son mías para hacer lo que me guste. Entonces, al que le guste al final, que le guste, si le gusta bien, y si no, pues, oye, habrá otras opciones.
Y si no, también.
Claro, pero habrá otras opciones, porque es que a mí, yo realmente, cada uno tiene que hacer lo que le gusta. Y es un poco lo que he dicho en este primer episodio de mi podcast, que al final, si quieres crear contenido, hazlo. Porque tiene muchas más cosas positivas que negativas. Entonces, hazlo. Pero hazlo a gusto, hazlo tranquilo, hazlo a tu manera. Y es un poco lo que dices tú, que te lo compro totalmente. O sea, probar. Entonces, probar. Que si voy a hacer un canal de YouTube, venga, voy a empezar por aquí. Si veo qué tal, evolucionar. Dentro de 2 meses igual hablo de otra cosa. O hoy me apetece hacer esto. Pues estoy un poco en ese aspecto. Porque como siempre me ha gustado toquetear un poco de todo, pues lo llevo también a la creación de contenido. Y es igual. Entonces, ahora con Estanque de Tormentas, tanto la newsletter y el podcast, como estoy un poco más en ese aspecto enfocado, estoy como más tranquilo. Es como, bueno, la gente ya sabe que voy a hablar de todo, variado. Y al que le guste un tema lo escuchará, al que no le guste el tema pues lo escuchará el siguiente y ya está. Pero no estoy tan forzado como en YouTube tenía antes la sensación de decir, joder, es que si no saco algo de tecnología, igual alguien se va o a alguien no le gusta o yo qué sé. Entonces por ese aspecto estoy mucho más tranquilo y creo que englobar todo, yo creo que Kaichman te va a terminar siendo todo Estanque de Tormentas, sinceramente. creo. Porque sí creo que voy a terminar hablando de todo. Y en YouTube también. Seguiré hablando de tecnología, sí, pero creo que va a ser un poco más enfocado a todo. Entonces, a día de hoy, por lo menos, es lo que pienso. Veremos.
Lo descubriremos. Yo, en ese sentido, creo que lo he llevado... Creo que he conseguido, ¿no?, ese equilibrio entre hacer lo que me apetece y hacer lo que... Bueno, realmente es que cuando hago un vídeo me apetece siempre, ¿no? Pero esa disyuntiva que tú has propuesto de si quizás si hago este vídeo puede ser que a alguien no le atraiga. Yo sí que siento ese sentimiento de me debo a ellos, pero lo enfoco o quizás lo materializo a la hora de crear, ¿no? Voy a hacer lo que me apetezca, lo siento si hay alguien que no le gusta, pero mi forma de agradecerles y de devolverles la oportunidad que a mí me están dando, porque al fin y al cabo, sí, nosotros invertimos mucho tiempo, pero sin la gente que nos ve no somos nadie. Yo sin la gente que me ha estado viendo, que me ha estado siguiendo, ahora mismo no podría estar trabajando en la manzana mordida, no podría estar trabajando de crear contenido para otras empresas, para otros particulares, no podría seguir haciendo vídeos, bueno, podría, pero no... No estáis al mismo nivel, ¿no?
Sí, sí, está claro.
Entonces, evidentemente, te debes a ellos, pero ese sentimiento de deberte a ellos no te puede hacer no disfrutar, no hacer lo que realmente te gusta. Entonces, mi forma de canalizar ese sentimiento de me debo a ellos está en voy a crear el mejor vídeo que pueda. De lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero, pero de la mejor forma posible. De la mayor calidad posible, expresándome lo mejor posible, editando lo mejor posible. Llevando... Ese deber a intentar crear el mejor producto posible en relación a lo que a mí me apetece, evidentemente. Porque al fin y al cabo, sí es cierto que, bueno, si nos siguen por la tecnología, pues normalmente esa persona que te sigue por la tecnología, un blog de ir a ver a Atleti, pues no le va a interesar, ¿no? Lo siento. Pero realmente yo estoy aquí porque quiero estar aquí. O sea, yo empecé no porque alguien... No por ese sentimiento de debo hacer contenido de tecnología. Empecé en YouTube porque quería empezar en YouTube. Yeah. Entonces, si te debes a ellos, porque evidentemente son los que nos dan la oportunidad, también nos la estamos ganando la oportunidad, porque al fin y al cabo nadie te sigue si tú haces mal contenido. Eso es así, la gente que te sigue es porque le gusta lo que haces. Y de alguna forma, pues oye, lo debes de hacer más o menos bien para que la gente te siga, ¿no? Pero también, evidentemente, pues buscar ese equilibrio, yo siempre lo digo, buscar ese equilibrio y buscar esa educación, o ya no educación, sino buscar tu audiencia de verdad. Tu audiencia. Tu audiencia, sí. Pues, te llega haciendo el contenido que a ti te gusta hacer.
Sí, es que, a ver, al final, realmente la gente lo nota. Entonces, yo creo que los vídeos que tú haces forzados, o sea, tú, me refiero, el que hace cada uno, yo, tú o cualquiera, si hacemos algún vídeo forzado, también se nota. Y sobre todo en YouTube, que la tele traspasa todo. O sea, las sensaciones se ve. El vídeo que a ti te gusta hacer y el vídeo que igual no estás tan a gusto haciéndolo. O sea, eso está claro. Igual que se nota en el podcast la forma de hablar, o en una charla la forma en la que tú transmites, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy importante el que a ti te guste. Y cuando a ti no te gusta algo, estás viendo que algo no te cuadra, y a esto hilo un poco lo que has dicho tú, igual la sensación que tenía yo de deber era porque mucha gente me había dicho, joder, pues hazte algo, hazte un canal, hazte algo explicando las cosas, tal. Igual sí que es por eso. Cosa que tú has dicho que no, a ti te gustaba y tú querías entrar en YouTube y ya está. Puede ser que la diferencia o el caso mío en concreto...
La forma de verlo.
Sí, enfocarlo. Sea esa. Fue claro, como tanta gente me dijo, hazte esto, igual hice el canal de YouTube para... Sí, porque me gustaba, sí, por supuesto. Pero también un poco pensando en la gente, ¿no? Y...
Sí.
Y creo que con el tiempo me he dado cuenta que al final les debes un contenido, una calidad y un valor, pero que tienes que hacer lo que te gusta. Si no, al final estás perdido.
Exactamente. Y me viene genial esto para hilar al último tema del podcast y hablar de algo que nos gusta y que nos ha nacido en estos últimos meses, que es la banda Tech. Hoy Ekaet lleva una buena tunda de podcast, ¿eh? Porque hemos grabado a las 5:30 el primer podcast de la banda Tech, que ya os anunciaremos cuando esté disponible. De momento nos podéis seguir en Twitch y en Twitter, la banda Tech. Pero ya hemos empezado, realmente aquí ponía en la escaleta cuándo empezamos. Ya hemos empezado, en cuanto esté el primer podcast disponible en las plataformas, pues grabaremos el segundo para ya no parar. Tampoco vamos a hablar mucho de esto porque realmente es lo que explicamos en el podcast de presentación, pero bueno, muy rápido, la banda Tech, Ekaitz, María, de Soñanotech, Pruden, de Pruden Geek, David, de Tecnodab y yo, del Mac de Javi, vamos a hacer un podcast todas las semanas, pero que además del podcast también va a estar en Twitch. Un poco lo que yo hago, ¿no? Es daros esa posibilidad de, bueno, aquellos que nos queréis consumir en Twitch, vais a poder ver cómo grabamos, nuestra expresión, nuestra risa. Bueno, creo que transmite mucho más escuchar y ver que no solamente escuchar, como hemos comentado anteriormente. Así que bueno, pues todos aquellos que queráis escucharnos y vernos, lo vais a poder hacer en Twitch. Y luego, evidentemente, también nos vais a poder escuchar solo de forma en formato podcast. Y también está el Twitter, que ha nacido hoy con un propósito un tanto peculiar.
Sí, a ver, la verdad es que ya el grupo de por sí es peculiar. Y es un grupo que...
Sí, sí, somos un grupo peculiar.
Sí, es un grupo que mola. Es un grupo que mola porque nos hemos juntado pues 5 personas muy diferentes entre sí. Pero justo lo he comentado antes. He estado hablando de este tema en el podcast y creo que somos 5 que con las peculiaridades de cada uno hacemos que el grupo funcione como funciona. Creo que es así. Los elementos se suman, eso es. Lo que sumamos cada uno, los elementos que aportamos cada uno y se suman, hacen que el grupo tenga lo que tiene. Y yo creo que se nota. Nos lo ha dicho mucha gente, lo estuvimos hablando el otro día también. Las sensaciones son de, joder, estos 5 se lo pasan muy bien. Y eso se nota. Y cuando eso se nota y se transmite, pues es muy positivo. Entonces, la idea surge un poco por eso, ¿no? Del buen rollo que tenemos y que nos gusta hablar de tecnología en Telegram y cada vez que hacemos videollamadas y tal, y directos, o participamos en podcast, pues decir, hostia, vamos a hacer un podcast nosotros 5. Y esas charlas, eso que tenemos detrás de, de las cortinas, vamos a decir, detrás de las bambalinas, ¿no? Como se dice, hacerlo real, sí. Un poco, que la gente lo vea y que vean que realmente existe esta conexión que tenemos.
Sí, así es, así es. Y que al fin y al cabo, pues como nos dedicamos, cuando decimos nos dedicamos, es que nuestro tiempo libre lo dedicamos a hacer prácticamente lo mismo en diferentes formatos, de diferente forma, desde diferentes puntos de vista, que creo que es lo enriquecedor en este aspecto. Pero no tenemos a nadie con quien hablar de ello, no tenemos realmente gente que entienda esas preocupaciones de cuando haces un vídeo malo, de cuando estás un poquito más perdido, cuando estás un poquito más desmotivado, porque no funciona bien, porque al fin y al cabo, cuando las cosas, cuando tú le pones mucha pasión, le pones mucha ilusión, yo soy una persona que no se preocupa tanto por ello, pero también me preocupo, evidentemente, cuando un vídeo tú le pones mucho tiempo y crees que va a funcionar, no funciona, te rayas, claro. Y te cagas en todo, decir, ¡ah! Cago en la leche, sí, sí. No funciona como quería que funcionase, como creía que iba a funcionar, ¿no? Y eso que yo en ese aspecto, pues sí que lo relativizo todo mucho. O sea, en cuanto me subo un vídeo, ya estoy pensando en el siguiente. Pero eso no quita que cuando no funciona, te rayes. O sea, todos queremos que el vídeo que subamos sea el 1 de 10 y nos lo vea cuanto más gente posible. Entonces, esos sentimientos, esas dudas, ese me cago en todo, pues tenemos a alguien con quien compartirlo. Y en este caso, pues ya no solamente lo vas a compartir en Telegram escribiéndolo, sino que nos vamos a juntar y además lo vais a poder ver y escuchar.
Sí, yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Y encima es eso, ¿no? Que al final, como lo vamos a hacer también en Twitch, la gente va a poder participar, que al final es lo que te gusta. Cuando nosotros vemos un grupo o vemos a alguien que nos gusta, que nos transmite algo, queremos participar de eso. Yo quiero participar, tío. Yo quiero estar ahí, yo quiero formar parte de eso. Y creo que la opción de Twitch nos va a dar mucho juego y les va a dar mucho juego a la gente para participar, para aportar, para echarnos todos las risas juntos. O sea, yo creo que va a ser algo muy guay, muy guapo, y se nota. O sea, se nota en los 5. También sí. Es verdad que hemos hecho el Twitter hoy medio corriendo mientras grabábamos el pod, que lo ha hecho Pruden.
Así somos.
Sí, sí. Ya veréis el inicio del podcast también. Bueno, es todo muy nosotros. Todo muy nosotros.
Sí.
Y pues eso, el Twitter también ha nacido un poco pues para contactar con nosotros y demás, pues para tener un poco una plataforma pues para reírnos un poco, para estar un poco más a coñas con los 5 integrantes, con vosotros también, que podamos un poco, no sé, llevarlo un poco a lo cómico también en el sentido de pues ser un poco trolls en redes y demás, pero trolls a lo bien, ¿eh? Porque alguna de la banda ya está maquinando cosas ahí en su cabeza.
Ya soltó la primera esa tarde. Conste, ya soltó la primera con los puertos Dumbledore.
Ha sido muy buena.
Muy buena, muy buena. Pues bueno, Kites, un placer de verdad. Gracias por este ratito de charla. Creo que puede ser muy enriquecedor y creo que mucha gente se puede ver muy identificada en todo este proceso creativo, en este proceso de encontrar cada uno nuestro camino, nuestra plataforma. Y espero también que, ostras, todos los que nos estáis escuchando, escuchéis también Estanque de Tormentas, porque tiene una pinta espectacular. Ya os digo que tenéis todos los enlaces en la descripción de este episodio. Y nada, Kites, muchísima suerte. Nos seguiremos, evidentemente, viendo y escuchando. Nos vais a poder ver y escuchar también juntos a Kites, a mí y al resto de la banda, a Pruden, David y María. Y nada, un placer. Muchísimas gracias, tío.
Nada, Javi, el placer es mío. Ya sabes que siempre que hacemos estas cositas, invitaciones y demás, nos apuntamos porque nos gusta. Y cuando nos gusta, pues se nota, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Como has dicho, escuchar Estanque de Tormentas, que creo que os va a gustar. Y el primer episodio que se lanza ya se llama Un viaje y amigos digitales. Así que vamos a escucharlo y reflexionar un poquito todos juntos. Muchas gracias por todo. Y nada, un abrazo, Javi. Es un placer.
Y muchas gracias también a ti que nos estás escuchando por compartir este ratito de charla con Ekaitz y conmigo. Nosotros nos escuchamos, como siempre, la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!